¿Cómo acompañar a personas que experimentan atracción al mismo sexo o confusión respecto a su identidad? Entrega número 17. Disforia de género en niños. A un bebé no se le asigna un sexo al nacer. El sexo del recién nacido se establece en la concepción, se manifiesta anatómicamente en el útero y, al nacer, simplemente se reconoce. Nadie nace con la conciencia de ser hombre o mujer. Esta se desarrolla con el tiempo. Mientras esto sucede, durante los primeros años de vida, puede haber un momento en que el niño tenga sentimientos de incertidumbre o incluso confusión sobre su identidad. Un pequeño número de ellos mostrará síntomas adicionales de insatisfacción e infelicidad con su sexo biológico y algunos insistirán en que son del sexo opuesto e iniciarán un patrón de comportamiento que busca imitarlo. A estos niños se les diagnostica disforia de género. Dado que la disforia de género es un diagnóstico psicológico, cabría pensar que el tratamiento de ese trastorno que provoca ansiedad estaría en manos de un especialista en salud mental cuyo trabajo consistiría en descubrir y tratar el origen de la disforia de género. Pero no es así. En su lugar, el tratamiento recomendado para la disforia de género en niños incluye la afirmación de la confusión de género del niño, el ser reconocido socialmente como del sexo opuesto, el bloqueo químico de la pubertad, el inicio de hormonas cruzadas de por vida y las cirugías de mutilación desde antes de los 18 años. La transición social consiste primero en afirmar el falso autoconcepto del niño, instituyendo cambios de nombre y pronombre y facilitando la suplantación del sexo opuesto dentro y fuera del hogar. A continuación, a partir de los 10 años, se suprime la pubertad mediante fármacos que la bloquean. Las hormonas bloqueadoras de la pubertad detienen el crecimiento óseo, disminuyen la densidad de los huesos, impiden la organización y maduración del cerebro adolescente e inhiben la fertilidad al impedir, mientras dure el tratamiento, el desarrollo del tejido gonadal y gametos maduros. La pubertad se producirá si el niño interrumpe las hormonas bloqueadoras. En consecuencia, la Endocrine Society sostiene que la supresión de la pubertad y vivir socialmente como el sexo opuesto son intervenciones totalmente reversibles que no conllevan ningún riesgo de daño permanente para los niños. Sin embargo, la teoría del aprendizaje social, la neurociencia y los estudios de seguimiento a largo plazo de adolescentes que han recibido supresión puberal ponen en entredicho esta afirmación. Al menos un estudio prospectivo demuestra que casi todos los niños prepúberes a los que se administran fármacos bloqueadores de la pubertad acaban optando por iniciar una reasignación de sexo con hormonas cruzadas. Esto sugiere que la suplantación del sexo opuesto y la supresión de la pubertad, lejos de ser totalmente reversibles e inocuas, ponen en marcha un único resultado inevitable que requiere el uso de por vida de hormonas tóxicas que provocan infertilidad y otros riesgos graves para la salud. Los niños empezarán a tomar hormonas sexuales cruzadas, estrógenos para los niños y testosterona para las niñas, a los 16 años o antes, como preparación para la cirugía de reasignación de sexo cuando sean adolescentes mayores o adultos jóvenes. Esta etapa del protocolo de reasignación de sexo feminizará a los niños y masculinizará a las niñas. Las hormonas cruzadas están asociadas a riesgos peligrosos para la salud. La administración de estrógenos a los varones puede exponerlos al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama. Las chicas que reciben testosterona pueden experimentar un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares, diabetes y efectos desconocidos en los tejidos mamarios, uterinos y ováricos. Los niños prepúberes que reciben hormonas bloqueadoras de la pubertad, seguidas de hormonas cruzadas, se esterilizan permanentemente. Las adolescentes con disforia de género que han tomado testosterona a diario durante un año pueden someterse a una doble mastectomía a la edad de 16 años. En detrimento del niño que sufre, se ignora el aspecto de salud mental propio de esta afectación, ya que no se considera un trastorno siempre que el niño informe que el proceso de suplantación de sexo le ha aliviado la ansiedad. La primera clínica de género en Estados Unidos se creó en 2007. En 2014 había 24 clínicas. Un año más tarde había 40. Hoy en día, prácticamente todos los 215 hospitales pediátricos universitarios de Estados Unidos ofrecen el protocolo de afirmación de la transición a pesar de la ausencia de pruebas que establezcan que es seguro a largo plazo. La disforia de género en los niños prepúberes se resuelve sin ninguna intervención especial después de que pasen de forma natural por la pubertad, es decir, al final de la adolescencia, en el 80 a 95% de los pacientes. Hasta hace poco, La visión predominante en el mundo con respecto a la disforia de género infantil era que reflejaba un pensamiento anormal o una confusión por parte del niño que podía ser transitoria o no. El enfoque estándar era la espera vigilante o la psicoterapia individual y familiar. Los objetivos del tratamiento eran abordar la patología familiar, tratar cualquier morbilidad psicosocial del niño y ayudarle a alinear su identidad de género con su sexo biológico. Este enfoque ha cambiado. Se alegó el sufrimiento de los adultos transexuales para argumentar el rescate urgente del mismo destino para los niños mediante la identificación temprana de la disforia de género, la afirmación y la supresión puberal. Ahora se afirma que la psicopatología y el suicidio son las consecuencias directas e inevitables de negar la afirmación social y los bloqueadores de la pubertad a un niño con disforia de género. Se afirma que los niños con disforia de género sufrirán y se suicidarán. Por lo tanto, la reasignación de sexo debe empezar en el niño prepuberal. La realidad es que más del 90% de las personas que mueren por suicidio tienen un trastorno mental diagnosticado y no hay pruebas de que los jóvenes con disforia de género que se suicidan sean diferentes. Por lo tanto, la piedra angular de la prevención del suicidio para los niños con disforia de género debería ser la misma que para todos: la identificación y el tratamiento precoces de las comorbilidades psicológicas. Afirmar la disforia de género a través de la educación y las políticas legales solo confundirá a niños y padres, lo que llevará a más niños a las clínicas de género, donde se les administrarán fármacos bloqueadores de la pubertad. Esto, a su vez, prácticamente garantiza que elegirán una vida de esterilidad, aplicación de hormonas del sexo opuesto que son perjudiciales para ellos y mutilación quirúrgica innecesaria de partes sanas de su cuerpo. Hay un grave problema ético en permitir que se realicen procedimientos irreversibles que cambian la vida de menores que son demasiado jóvenes para dar un consentimiento válido por sí mismos. Condicionar a los niños a creer el absurdo de que podrían nacer en el cuerpo equivocado y que una vida de consumo de sustancias químicas perjudiciales y cirugías para parecer al sexo opuesto es normal y saludable es abuso infantil. Para ver la fuente, remítase al texto escrito.